Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Jaca.
Estar informado.
En plena campaña electoral en Aragón, vuelve al debate si el sistema electoral español, uno de los más garantistas, sigue anclado en un modelo demasiado analógico. Costes, utilidad democrática y modernización están sobre la mesa en un momento clave para la participación ciudadana. El envío de papeletas a los domicilios, aunque parezca redundante porque ya están en los colegios, a donde hay que ir a votar a no ser que emitas tu voto por correo, forma parte de la propaganda electoral y busca que la ciudadanía esté mejor informada antes de votar, porque al final la papeleta con el voto es el complemento. Lo que también te mandan a casa son los programas electorales. No obstante, existe la posibilidad de renunciar a estos envíos por su impacto económico y ambiental. Desde el ámbito académico se defiende que este gasto público está justificado porque garantiza un derecho fundamental, aunque se apueste por ahorrar siempre que no se pierdan garantías. Enrique Cebrián es profesor titular de Derecho Constitucional en la Universidad de Zaragoza.
Tenemos que tener en cuenta los costes económicos y en todo aquello en lo que garantizando los derechos se pueda ahorrar, pues bienvenido sea ese ahorro. Pero no pienso desde luego que los criterios económicos tengan que ser la guía para decidir cuestiones fundamentales para un proceso electoral. Es decir, es un gasto evidente, pero es un gasto que está destinado precisamente al cumplimiento de un derecho fundamental por parte de la ciudadanía y que es un ejercicio básico para poder funcionar en un Estado democrático. Por lo tanto, hay que trabajar por el ahorro, pero desde luego es un dinero, considero, que está bastante bien gastado dados los objetivos que quiere cubrir.
La digitalización del voto genera debate siempre entre el temor al cambio y el arraigo a lo tradicional.
Sí que es cierto que otros países poco a poco van adoptando procesos de voto a distancia. Sí que es cierto que no es algo muy extendido y que sigue siendo un poco la excepción que confirma la regla. Se suele citar siempre como ejemplo de esto el caso de Estonia, por ejemplo, que sí que ha implantado un sistema que ya lleva funcionando unos años de voto digital. Y luego hay otros países, tanto del continente europeo como americanos, sobre todo, algunos asiáticos también, que en ocasiones puntuales han puesto en marcha procesos de voto a distancia. Por ejemplo, hace unos años lo hizo Francia para aquellos residentes en el exterior, ¿no? Por ejemplo, es decir, en ocasiones se ha hecho en algunos procesos electorales y en ocasiones dentro de hacerlo en algunos procesos electorales solo para determinada parte del electorado. Es un debate que hay ahí. Luego hay también una versión intermedia, funciona también en algunos países, sobre todo en Brasil y en algunos otros lleva años funcionando, que sí que supondría un ahorro en papel, pero no es un voto a distancia, que es un voto a través de máquinas electorales, pero emitido en el colegio electoral.
Preocupa sobre todo los riesgos de seguridad y posibles ciberataques. La normativa electoral española por ahora evidentemente no contempla ni el voto electrónico ni el voto a distancia en elecciones generales, autonómicas o municipales. Muy buenas tardes, saludos de Paola Vandrés, escuchas Mediodía COPE. Vamos ahora con la información del tiempo. Estamos todos los días muy pendientes de la meteorología. Seguimos con cielos cubiertos, con precipitaciones. Así vamos a seguir en las próximas horas y parece que también en los próximos días incluso podría volver a bajar un poco más la cota de nieve hasta los 700 metros en la jornada de mañana. Veremos a ver si se cumplen o no las previsiones. Tenemos 5 grados a esta hora en la calle Mayor de Jaca, máximas de 9 grados según la EMET a esta hora. De hecho, el Pirineo Aragonés atraviesa una situación hipológica bastante desfavorable, con nieve profunda en todas las cotas y orientaciones, también la presencia de numerosas placas de hielo, gruesas y extensas, lo que ha elevado de forma significativa el peligro de aludes. Según los técnicos, se espera una actividad de aludes intensa, con avalanchas medianas y grandes, tanto de nieve seca como húmeda, en función de la altitud. No se descarta que de forma aislada se produzcan aludes muy grandes, capaces de alcanzar el fondo de los valles. Ante esta situación, se recomienda limitar la actividad en montaña, evitando grandes laderas y no transitar por fondos de valle cerrados expuestos a trayectorias de aludes. Las autoridades insisten en extremar la prudencia y en la importancia de difundir estas recomendaciones para reducir el riesgo de accidentes. El cierre del paso del Portalet, la 136, ha sido la novedad más destacada en las últimas horas, con el paso de esta última borrasca, que es Joseph. Vamos ya por la quinta, que ha dejado espesores acumulados de nieve de hasta un metro, después de las precipitaciones que ya habíamos tenido en los últimos días por riesgo de aludes también está cerrada desde ayer a las 3 de la tarde la A2606 de acceso al balneario de Panticosa. Estos días el balneario se encontraba a un 70% de ocupación. Están previstas voladuras controladas, como es habitual, para provocar aludes y después retirar la nieve y poder volver a abrir. Esperan que se pueda abrir este jueves porque tenían buenas reservas hasta el domingo. Ahora los hoteles y la restauración en el balneario están con servicios mínimos y tan solo se ha quedado un grupo de la UME de Cartagena y otro del ejército americano con base en Rota porque están realizando prácticas en la nieve y de buceo en el lago. En la Jacetania persiste el corte de la Nacional 330A a la altura de Candanchú también por el riesgo de avalanchas. Y en torno a 150 investigadores de la nieve de todo el mundo se van a dar cita en Jaca en la quinta conferencia internacional Snow Hydrology 2026. Un desarrollo muy importante. Se está llevando a cabo en herramientas y estudios de todo tipo y esta cita lo que pretende es poner en valor y en común avances y conclusiones de estudiosos de diferentes países. Estamos hablando desde Estados Unidos a Japón, pasando por Europa. Todos ellos conforman el grupo Criopir, encargado de la organización de este evento dentro del Instituto Pirenaico de Ecología. Es una conferencia internacional que se celebra cada 2 años, desde hace 5 ediciones. Ha pasado por puntos como Davos en Suiza o también en Francia y este año pues viaja hasta aquí, hasta los Pirineos, con Jaca como epicentro. Observar la nieve para comprender cómo interactúa con el medio natural y mejorar su gestión como recurso ecológico o hidrológico, pero también como riesgo, son algunas de las premisas que guían a los científicos que estudian la hidrología de la nieve y que se van a reunir en Jaca a partir del próximo 2 de febrero durante unos días, hasta el día 6, con ponencias y debates que tendrán lugar en el Palacio de Congresos, pero también habrá salidas de campo en el entorno pirenaico. Esta conferencia busca crear un ambiente estimulante para debatir investigaciones sobre hidrología de la nieve y aspectos de su investigación, métodos estadísticos, últimos avances de modelos del manto de la nieve y su aplicación, también interacciones entre la nieve y la vegetación. Se hablará de situaciones extremas y riesgos asociados, las impurezas en la superficie de la nieve y su impacto radiactivo, también su química y el impacto del cambio climático en la nieve y en los recursos hídricos, entre otras cuestiones. Hablamos ahora de la Fundación Ibercaja, porque ha aportado su colaboración para adquirir un escáner láser móvil que se está utilizando en la Cueva de las Huisas de Villanúa, como parte de su compromiso medioambiental dentro del trabajo que realiza, también en este caso, el Instituto Pirenaico de Ecología, con sede en Jaca. Se trata de un instrumento esencial para los investigadores, con el que pueden realizar sus estudios para comprender la evolución y la dinámica de este patrimonio subterráneo. Es un dispositivo muy especial que permite la teledetección a través de la emisión de pulsos de luz láser en todas las direcciones. Con ello se mide el tiempo que tarda en regresar la señal reflejada y así calcular, por ejemplo, las distancias. Se consigue reproducir con gran precisión la geometría de este espacio, de la cueva, en 3 dimensiones y, por lo tanto, crear un mapa completamente detallado que permite y posibilita un estudio muy riguroso de la Cueva de las Huisas de Villanúa. Nos vamos a Sabiñánigo porque el ayuntamiento ha anunciado que ha recibido una subvención del INAEM para desarrollar un programa experiencial. Es el programa experiencial Tándem de Empleo y Formación Biodiversisavi, inspirado en las escuelas de taller públicas. Tiene 1 año de duración. Está previsto que comience el próximo 1 de marzo. Esta misma semana se ha llevado a cabo el proceso de selección para el director y el docente. Para el alumnado será el 13 de febrero. El programa concedido es de jardinería, así que el alumnado estará durante 1 año formándose y aplicando lo que aprenden en proyectos municipales. Las clases teóricas se impartirán en la Casa de la Cultura de Puente Sardas y las prácticas se realizarán en diferentes enclaves de Sabiñánigo, como en los Pinares de Puente Sardas, pistas de atletismo, también en la calle Canfranc y otros puntos de la localidad. Unas iniciativas que permiten obtener una cualificación profesional mientras se percibe además una retribución salarial. Hasta ahora los programas experienciales que se habían concedido a Sabiñánigo tenían el certificado de profesionalidad de nivel 1 y a propuesta de los alumnos el consistorio solicitó el certificado de nivel 2, que es el que se acaba de conceder. Y ya tenemos en próximas fechas las celebraciones de San Blas y Santa Águeda de este año 2026. Habrá un triduo el próximo 31 de enero y el 1 de febrero a las 7 de la tarde, también el día 2, pero a las 6 y media. El 3 de febrero, misa festiva a las 12 y media del mediodía. Santa Águeda. El próximo día 5, misa a las 7, participará el coro de la Capilla de Música de la Catedral. Con todo esto llegamos a las 2:30. Escuchas Mediodía COPE.